quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra, 93,1. Vigo, 103,8. Ponteareas, 101,6. Radio Voz, la radio de aquí. Aquí comienza Las Voces de tu Ciudad, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Las Voces de tu Ciudad, con Viviana Villaverde.
¿Qué tal? Muy buenos días, saludos. Es viernes 22 de marzo y tenemos por delante otra jornada primaveral, pero en el buen sentido de la palabra, con temperaturas que van a superar los 25 grados y además con contundencia en algunos puntos. 28 grados hemos tenido en algunos puntos de la provincia este jueves y hoy se va a repetir la misma situación. Esto, bueno, pues ha dejado arenales con muchas personas que se han acercado vestidos, otros ya directamente en bañador a tomar el sol y aprovechar ese primer día playero de este año. Aunque, bueno, ya sabemos que en el mes de enero también hubo algunos que se han adelantado y que también visitaron los arenales. En cualquier caso, buen tiempo para hoy. Buen tiempo para el fin de semana, pero ojo porque de cara al lunes la cosa se complica y llegan las lluvias que nos van a acompañar durante buena parte de la Semana Santa. Enseguida conectamos con Meteo Galicia para conocer esa previsión. Esta mañana se ha celebrado en Pontevedra Junta Local de Seguridad con un asunto principal sobre la mesa, la conflictividad social que se ha desatado en algunas zonas de la ciudad, problemas y peleas con indigentes y vecinos que en las últimas semanas han tenido enfrentamientos directos, como decimos, e incluso agresiones. Ocurrió con un vecino de Aferrería y la situación, bueno, pues se está complicando también en las Galerías de la Oliva y en el barrio de Campolongo. Vamos a escuchar a Miguel Ancho Fernández Lores, que ha comparecido hace unos minutos para indicar cómo van a proceder desde el ayuntamiento para tratar de poner coto a esos problemas y a esas peleas y enfrentamientos que se están dando entre los vecinos de estas zonas e indigentes que transitan y también, bueno, pues se instalan en algunos de estos puntos. Vamos a hablar en el programa precisamente con vecinos afectados y también con Antón Bouzas, de Osninguens, que es educador social. Le vamos a preguntar las claves para resolver este tipo de situaciones que son complejas. Estamos hablando de personas indigentes, sin recursos, sin vivienda, sin ningún sitio en el que estar y pasar el día, a la vez muchos con enfermedades, toxicómanos, adictos al alcohol. Estamos hablando, por lo tanto, de un problema complejo que también, bueno, pues tiene que ser abordado así, desde la complejidad y desde la profesionalidad de los expertos en este ámbito. Así que le vamos a preguntar a Antón Bouzas de Osninguens por esta cuestión y cuáles son las medidas que se deben tomar desde las administraciones para que se frenen estos problemas de conflictividad social, teniendo en cuenta también que las personas que están causando estos problemas son, como decimos muchas veces, enfermos. Vamos a hablarles también de ese suceso curioso que ha tenido lugar en Nigrán, en Monteferro, porque los vecinos de la zona han visto este jueves cómo un helicóptero tomaba tierra en una finca particular con un productor musical de Reino Unido. Dicen los que viajaban en helicóptero que se les encendió una luz del cuadro del helicóptero, que creían que podía ser una avería, por lo tanto que tomaron tierra sin avisar, y que hicieron, se fueron al restaurante Osabetos de comida. Lo ya más llamativo es que la Guardia Civil no tenía información de que el helicóptero iba a tomar tierra, y varias patrullas y varios agentes estuvieron buscando a los tripulantes de ese helicóptero por la comarca. Sin duda, un episodio más propio de una película que de la realidad, pero ha ocurrido en las últimas horas. Vamos a hablarles de todo esto. Vamos también a tener a la responsable de la unidad de psicogeriatría del área sanitaria de Vigo, a la doctora psiquiatra Águeda Rojo, en el programa. Con ella vamos a hablar de soledad de las personas mayores, de depresión de las personas mayores. Ella es la fundadora de esta unidad en Vigo y también de la unidad de Pontevedra. Es, por lo tanto, una referencia en este ámbito. Vamos a hablar de salud mental y personas mayores con Águeda Rojo a partir de la una. Muchas cosas las que tenemos en agenda hoy, pero antes de nada, el tiempo.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Conectamos con Meteo Galicia. Carlos Otero, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Bueno, íbamos por partes, Carlos, porque por una banda esta fin de semana parece que tenemos buen tiempo, eso especialmente, ¿no?
Sí, efectivamente. De aquí al domingo, pocos cambios, un tiempo marcado por la circulación de Nordés que deixa en las Rías Baixas tiempo seco, cielos prácticamente despejados, algunas nubes baixas para esta noche, pero el resto de fin de semana sin nubes y con temperaturas elevadas para época. Hoxe, o día de más calor, junto con ontes, as máximas poden chegar aos 28, 29 graus, mañá quedarán en 24 e o domingo en 23.
Uh-huh. Eso por unha banda, pero uh-huh, de cara a semana que ven, a cousa vai cambiar bastante. E isto, está afectando a moitos, ou está interesando a moitos, porque a semana que ven é Semana Santa. Que nos agarda para eses días, Carlos?
O máis destacado é que, debido á ausencia do anticiclón, vai a formarse un corredor de ventos do noroeste, vai a arrastrar aire moi frío cara a Galicia, e o máis destacado, como decía, vai ser esa baixada de temperaturas tan acusada. Pasamos dos 23, 24 graus do domingo a máximas que difícilmente superarán os 13, 14 graus o luns. Un día ademais que van a chegar bandas de chubascos, é dicir, aumenta a inestabilidade na atmosfera. Serán chuves intermitentes, pero tamén un indicador dese cambio, non, da situación meteorolóxica. Non parece que volva a aparecer o anticiclón na próxima semana, así que, quedamos expostos a chegada de sucesivas borrascas. Sí.
Tempo bo ata domingo e a partir desde aí a cousa se complica, paraguas e abrigo. Grazas, Carlos.
Grazas a vos, un saludo. Bo día.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
En En cuanto a las provisiones, entre lo más destacado, esa Junta Local de Seguridad en Pontevedra, en Vigo, a las 11, arranca un café informativo sobre el sector marindustria de Anfaco Cecopesca. También en Vigo, Abel Caballero ha estado en la presentación del torneo internacional de billar. A esta hora está en el inicio de la obra de humanización de la calle Valmiñor. Por la tarde, Caballero va a saludar a los asistentes a la gala de las ostras de Pedra y a las 8 de la tarde va a estar en la presentación de la Fundación Denis Suárez en el Palacio de la Oliva. En Pontevedra, como les decíamos, Junta Local de Seguridad, y el alcalde acaba de recibir a José Manuel Rey García con motivo del premio a la tesis de mayor impacto de investigación, transferencia y divulgación científica, con el componente de que José Manuel Rey es una persona de confianza del Grupo de Gobierno de Pontevedra, porque fue el director del museo hasta que el Partido Popular se hizo cargo de la Diputación de Pontevedra. Y esta noche hay cantos de taberna en Pontevedra. Se van a visitar los locales Agramola y Adega Dos Avós. Doce y once, una pausa y seguimos.
Radio Voz, la radio de aquí.
Ven a Feira do Requeixo Emel en As Neves, viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. ¡Qué bien te sentirás si tomas un requeixo con mel! Guste en la merienda, conquista en la sobremesa, productos artesanos, naturales, deliciosos. En a Feira do Requeixo Emel, elaborados por la cooperativa Condado Paradanta. Degústalos en tu casa, en el restaurante o en a Feira do Requeixo Emel de As Neves, el viernes y sábado santo, 28 y 29. 9 de marzo. Más información en www.condadoparadanta.com.
¿Non tes plan para este fin de semana? Son Félix Jorquera y quiero convidarte a pasar las mañanas, dos sábados y dos domingos, en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con otra voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música y todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con outra voz, os sábados y os domingos pola mañá, en Radio Voz.
¿Qué emisora escuchas? ¿Qué emisora te entretiene? ¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro, Radio Voz, la radio de aquí.
Trixésimo primeira feira do Requeixo e do Mel das Neves. Os días 29 e 30 de marzo, venres e sábado de Semana Santa. Festa de interese turístico de Galicia. Degustación e venda de requeixo e mel. Gastronomía, viños e oferta de ocio. Concertos, obradoiros, música, festa e actividades infantís. Este venres 29 e sábado 30 de Semana Santa, achégate a feira do Requeixo e do Mel no Concello das Neves.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Vamos con el tráfico, porque hoy se cierra el tráfico el túnel de Beiramar en ambos lados, entre Julián Estévez y la rotonda de la Paellera. El corte arranca a las 7 de la tarde y se prolongará hasta el lunes a las 6 de la mañana. Y por cierto, que también se va a cerrar al tráfico la calle Carlos Colmeiro Lafore desde el lunes día 25 a las 8 de la mañana y durante un periodo de 3 días. Y vamos con un incendio en principio intencionado en Vigo, en Bouzas, en el bar O Churrusquiño. El balance es un cristal roto y la máquina de tragaperras del local quemada. Tenemos que contarles también que están aumentando las denuncias por estafas en Vigo, estafas por internet. Los afectados son personas que compraron coche a través de redes sociales o de páginas web y que nunca recibieron el vehículo. Los timadores piden una señal económica para reservar el coche, muestran un DNI falso de un supuesto propietario que no existe. Hay que decir que ese DNI lo localizan, lo sacan de internet. De esta forma están vendiendo el mismo coche a varias personas. La policía pide que se extremen las precauciones. Y esta mañana se ha celebrado Junta de Seguridad en Pontevedra, como les decíamos al principio del programa, para abordar los delitos en la provincia, pero la reunión ha tenido como protagonista la conflictividad social en la ciudad de Lérez. En las últimas semanas ha habido altercados entre personas en exclusión social que viven en la calle, en la ciudad, y vecinos de zonas que frecuentan estos indigentes. En Aferrería, las Galerías de la Oliva o Campo Longo han surgido quejas vecinales y de los comerciantes. Vamos a escucharles a partir de las 12:30. El alcalde de Pontevedra ha explicado hace unos minutos, tras la Junta de Seguridad, que se van a incrementar los controles para tratar de contener este problema que, dice Lores, no es fácil de resolver.
Ser conscientes de que tenemos que mejorar esa sensación, esa percepción de seguridad, impedir que eso vaya máis e agardamos que con todas estas actuacións que imos a facer poidamos reducir, digamos, o malestar xenerado en nos veciños, nos comerciantes e nas personas que o sufren todos os días, ¿no? De todas maneiras, obviamente, non é un problema grave de seguridade de ciudadán e é un tema que habrá que afrontar de forma multisectorial, no sentido de que ten que ver moito con personas que teñen, de alguna maneira, unha problemática de integración social complexa, ¿no?
Por cierto, que en las últimas horas se ha sabido que los presupuestos de Pontevedra para este año se van a aprobar por decreto. Consideran desde el grupo de gobierno que la oposición podría trancar de nuevo el presupuesto si se sigue el trámite ordinario en el Pleno. Así que el grupo de gobierno va a aprobar las cuentas, un documento de 95 casi millones de euros, y se prevé que, bueno, pues la entrada en vigor se produzca en cuestión de días. En Vigo, Abel Caballero le ha pedido en las últimas horas a la Diputación de Pontevedra la firma del convenio de la grada de gol. Dice el alcalde que lleva varios meses esperando sin que haya respuesta por parte de la institución provincial.
Urge, porque hay que iniciar las obras al terminar la temporada presente para que el Celta pueda reacomodar a los aficionados en las tres gradas restantes. Lo contrario, nos va a producir y le va a producir al Celta un grave perjuicio, y por eso queremos que firmen lo antes posible para licitarlo y para que ya en la próxima temporada el Celta pueda tomar sus decisiones. Estos de la Diputación no parecen tener ninguna prisa, y eso causará un daño a los partidos y a la temporada del Celta de Vigo en Baleiros.
Hoy es el Día del Agua y del agua se ha hablado también en el ámbito político en las últimas horas. Ya saben que esta semana ha habido problemas de abastecimiento en Bayona por la rotura de una tubería que dejó a 7.000 vecinos sin servicio. El problema se ha resuelto conectando con el abastecimiento de Nigrán. Pero Abel Caballero ha explicado en las últimas horas que esta medida fue posible gracias a Vigo. Y lamenta el regidor Vigues que su colega, el alcalde de Bayona, Jesús Vázquez Almuña, del PP, no le haya dado las gracias.
Vigo, y de forma inmediata, les proporcionó, y yo di la instrucción inmediatamente de conocerlo, les proporcionó agua, toda el agua que necesitaron, aumentando el caudal de la presa de Zamans a Nigrán y desde Nigrán hasta Bayona. Y esto es porque nosotros le tenemos un enorme afecto a todas las gentes del entorno y a la gente de Bayona. Y cada vez que lo necesiten, van a tener a Vigo a su lado, aunque el alcalde de Bayona, el señor Vázquez Almuña, ni siquiera haya hecho una llamada de agradecimiento porque Vigo haya proporcionado agua sin límite cuando Bayona lo necesitó.
Vamos ahora con la moción del BNG al Pleno de Vigo de este próximo lunes. Los nacionalistas van a demandar que Vigo pueda declarar zonas tensionadas de alquiler para bajar los precios de la vivienda. Xavier Pérez Iglesias pide a la Xunta y al Concello que aplique la ley nacional.
Xunta exerza as súas competencias na maior cidade galega para garantir o acceso á vivenda con medidas como reservar como mínimo o 50% das 1.600 vivendas previstas no plan parcial de Navia para destinalas ao alugueiro social. E que o Concello de Vigo inicie de inmediato os trámites necesarios para lograr a declaración da cidade como zona tensionada do mercado da vivenda aos efectos de podermos despregar as medidas legalmente previstas para frear o aumento continuado dos alugueiros.
Los nacionalistas piden también al Ayuntamiento de Vigo medidas para frenar la proliferación de pisos turísticos en la ciudad olívica. Y seguimos en Vigo porque crece la directiva del Partido Popular. Ya saben que el partido está en estos momentos en manos de una gestora que preside Ana Ortiz, delegada de la Xunta en Vigo. Bueno, pues en las últimas horas se ha anunciado que se incorporan a la directiva de la gestora el consejero de Sanidad, de Julio García Comesaña, la diputada y concejala Irene Garrido, la diputada autonómica Patricia García, los concejales Miguel Martín y Fernando González Abeijón, también la secretaria general de la Vicepresidencia Primera de la Xunta, Elena Muñoz, el secretario general de Deportes, José Ramón Lete, el gerente de Axega, Marcos Araujo, y también entran en la Junta Directiva Miguel Fidalgo, Diego Gago, Teresa Zendón, María García Míguez, Sagrario Franco y Marisol Polo. Y hoy empiezan para muchos las vacaciones de Semana Santa. Los más pequeños, bueno, pues están en estos momentos ya casi despidiéndose de sus amigos antes de 10 días de descanso. También llegan las notas, ojo, así que bueno, esperamos que sean buenas. En cualquier caso, muchos tienen por delante días de descanso y de viaje. Esta tarde empezarán a llegar los turistas a la provincia, que serán algunos menos que en otras ocasiones, porque las previsiones avanzan lluvias a partir del lunes y esto está afectando a las reservas. Lo dicen desde Sanxenxo. Alfonso Martínez, presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo, y desde Vigo, Brais Rodríguez de Aosbi.
La verdad es que las previsiones están un poco por debajo de lo esperado. Aún así, bueno, tenemos fe de que vamos a produzcan reservas de última hora, pero bien es cierto que, bueno, las fechas en las que cae, porque por ser un calendario bastante bajo y bueno, un poco la predicción que, bueno, a veces acierta, otras no, pero que parece ser que no van a estar muy buenos los días festivos, pues la verdad es que están en los hoteles de menor categoría, entre una y dos estrellas, en torno al entre el 40 y el 50%, y en los de tres y cuatro ya entre el 60 y el 70.
Y hemos notado, desde que anunciaron que la previsión no era del todo favorable, alguna cancelación, pero también es verdad que la gente ha seguido llamando y se han animado, esperando que este microclima que tenemos en las Rías Baixas pues nos acompañe de esta vez y la previsión pues se cumpla, y creo que esperamos superar el 70% de ocupación en la plaza, contando los hoteles de todas las categorías.
Y es una Semana Santa que viene marcada por las fiestas de Reconquista en Vigo. Las celebraciones arrancan ya en cuestión de horas, mañana sábado.
El sábado a la 1:00 p.m. el concierto inaugural en la Basílica con la Orquesta Juvenil KV2211, en la Plaza del Berbés a las 7:00 p.m. Perseidas da Ribeira, la destitución de la corporación a las 8:00 p.m. ya, la corporación pro-francesa que destituyen las milicias populares, haciendo Vázquez Varela alcalde, y después habrá otras actuaciones musicales. El domingo 24 en el Berbés, concurso de pintura, oficios tradicionales, obradoiro de baile tradicional y tantas acciones. Y a las 17:00 p.m, una foliada popular. El lunes 25, martes 26 y miércoles 27, exposiciones y las tropas napoleónicas que se pasearán por las calles de Vigo.
Bueno, pues ya saben que durante los días de Semana Santa las celebraciones se van a centrar precisamente en la Semana Santa. El martes, gala de entrega de vigueses distinguidos, y después las fiestas grandes para la Reconquista se trasladan a la primera semana de abril. Son las 12 y 24 minutos, vamos con deportes. Se cumplen 100 días desde que María Mourinho se convirtió en la primera presidenta de la historia del Celta. Fue el 13 de diciembre y en las páginas de La Voz de Galicia analizan hoy cómo ha cambiado el Celta, cuáles son las propuestas que está llevando adelante la nueva dirigente del club. Hay cambios con respecto a la época de Carlos Mourinho. Se han trazado comunicaciones y se han construido puentes con el Concello de Vigo. También se está apostando por el fútbol femenino. También, bueno, pues escuchábamos en las últimas horas acercamiento también a la fundación de Denis Suárez. Digamos que se van limando las asperezas que habían surgido en los últimos tiempos, en los que en época de Carlos Mourinho se habían, bueno, pues generado algunos conflictos que estaban abiertos. Es una época esta de reconciliaciones, al menos así lo ven los allegados a María Mourinho y también buena parte de la afición. Esta Semana Santa va a ser tranquila en lo que tiene que ver con la Primera División. El primer partido para el Celta será el próximo fin de semana, se lo iremos contando, les hablaremos de la previa. De esta manera, Claudio Giraldez, bueno, pues tiene bastantes días por delante en esta ocasión para tratar de adecuar al equipo, a los jugadores, al sistema que proponen para tratar de, bueno, evitar ese descenso que viene amenazando ya desde hace algunas semanas. Y es interesante también la entrevista en páginas de La Voz de Galicia a Freddy Álvarez, que es el nuevo entrenador del Celta Fortuna, después de que Giraldez haya pasado al primer equipo. Nos estamos acercando a las 12:30, son las 12:27. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a meternos de lleno en ese asunto que es noticia hoy en Pontevedra, la problemática que está habiendo en algunas zonas de la ciudad, conflictos, incluso enfrentamientos físicos entre vecinos, comerciantes e indigentes en algunos puntos de la ciudad. Enseguida les decimos cuáles son esas zonas calientes. Vamos a escuchar a los vecinos afectados. También vamos a escuchar la decisión que ha tomado hoy la Junta Local de Seguridad para tratar de contener este problema.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra, 93,1. Vigo, 103,8. Ponteareas, 101,6. Radio Voz, la radio de aquí.
31ª Feira do Requeixo e do Mel das Neves. Os días 29 e 30 de marzo, venres e sábado de Semana Santa. Festa de Interese Turístico de Galicia. Degustación e venda de requeixo e mel. Gastronomía, viños e oferta de ocio. Concertos, obradoiros, música, festa e actividades infantís. Este venres 29 e sábado 30 de Semana Santa, achégate a Feira do Requeixo e do Mel no Concello das Neves.
Hay una alegría tan grande como levar agua potable onde non chega. Tan vital como acceso a sanidade e a educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Despierta Galicia. Empieza cada mañana con la información más cercana en Radio Voz. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Antía Díaz trae las noticias más próximas para saber cómo arranca el día. Con el análisis y las entrevistas a los protagonistas de la actualidad. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Una agresión, un vecino de Aferrería incendió todas las alarmas en Pontevedra. Históricamente ha habido algunos puntos donde los indigentes pasan el día, donde se juntan, y bueno, pues esto nunca ha supuesto un problema, pero en los últimos tiempos está habiendo conflictos que llegan hasta las manos, como decimos, con enfrentamientos incluso físicos, como ha ocurrido con un vecino de Aferrería, que han denunciado golpes por parte de uno de estos indigentes que se instalaban en los soportales delante de la puerta de su edificio. Pero los problemas no se limitan solo a la zona de Aferrería, también hay vecinos y comerciantes de otros barrios como el de Campolongo, también como las galerías de La Oliva, que están denunciando que la situación es insostenible. Antonio Santiago, de la papelería y librería Clip, en las galerías de La Oliva. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Ustedes llevan tiempo ya denunciando una situación que consideran insostenible. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que están viviendo?
A ver, es que se nos están asentando aquí una serie de una cantidad de indigentes que se comportan mal en las entradas, nos dejan todo muy sucio, defecan, hacen pis, comen, abren las latas, las tiran, y llevamos mucho tiempo ya con esto. Uh-huh. Lo que pasa que llegó ahora en estas últimas semanas, uh-huh, ahora empezamos a tener algún que otro robo y la gota que colmó el vaso. Ya estamos un poquito hartos de todo este problema.
Entiendo que son robos en comercios de las galerías.
Exactamente, aquí en el interior de las galerías. Uh-huh. Proliferó, ¿sí? A ver, esto proliferó mucho. Tenemos a la herrería a 80 metros de aquí, entonces cada vez son más indigentes los que se están acumulando aquí. Hace como un efecto llamada esto y el problema cada vez es más grave. Entonces, uh-huh, estamos intentando que por mediación de las autoridades que nos solventen este problema.
Uh-huh. ¿Las galerías, por lo tanto, permanecen abiertas por la noche o esto pasa?
No, es que las tenemos cerradas. Lo que pasa es que en el último robo que hubo reventaron una de las puertas y ahora no, mientras no arreglen las puertas tenemos acceso a los interiores de la galería, aunque mayor parte de ellas las tenemos cerradas con verjas, ¿eh? Uh-huh. Todas están cerradas con verjas. Lo que pasa es que en las entradas hay unos huecos, unos espacios donde hay portales para los edificios y ahí no hay rejas, ahí es donde se asientan los indigentes.
¿Se asientan de noche y de día?
Ahora a todas horas. Uh-huh. A partir de toda esta rubumbio que se montó, pues entre todos estamos hinchándolos, nos reunimos entre todos, vamos 4 o 5, y los levantamos antes de que se sienten a las tardes, ya a las 4. De 2 a 4 es cuando se suelen sentar, y de 6 a partir de las 6, 7 de la tarde. Pero bueno, ahora estamos aquí todos unidos en piña, y cuando se sienta uno, vamos 4 o 5, le hacemos frente, y aunque si nos rebotan,
son agresivos, porque siempre ha habido buena convivencia en Pontevedra, ¿no? Con personas que vivían en la calle, algunos incluso conocidos por la ciudad. ¿Ha cambiado algo ahora con respecto a hace unos años? ¿Qué ha cambiado?
A ver, no ha cambiado nada. Lo que pasa es que cada vez hay más. Entonces, entre ellos buscan sus zonas y se pelean entre ellos. Ahora se volvieron muy agresivos. No se les puede decir nada, todo les parece mal, te levantan la mano. Si van mujeres solas, sí les hacen frente. Si vamos algún hombre con ellas, ya se achantan un poquito más. Cambió todo muchísimo. Ya nunca fueron buenas personas, pero bueno.
Me gustaría preguntarle si esto es a consecuencia de que en la ferrería haya problemas, se ha derivado de la ferrería o digamos que es en paralelo.
Es paralelo a todo esto, ¿eh? Porque no es solo en la herrería, es en Campolongo, por lo que me cuentan también los compañeros. Nosotros nos unimos aquí a una serie, demandamos y nos pusimos con una batería de firmas para que el pueblo también nos ayude. Estamos teniendo mucha aceptación, pero fue una iniciativa que tuvo aquí la zona monumental con el problema de la herrería. Y nos gustó mucho la iniciativa y por eso secundamos también esta iniciativa.
Antonio, ¿qué piden?
Pedimos más seguridad y más apoyo de los organismos del concello, de su delegación de defensa, de la Policía Nacional, de quien proceda. Es que yo pido ayuda a todo el mundo, a todo que nos pueda ayudar, que nos intente hacer un poquito de caso.
Pues Antonio Omnes Santiago, de la papelería Clip en Pontevedra, gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes, muy amables. Buen día.
Vamos a saludar ahora a una vecina de la Plaza de Galicia, una zona donde también llevan semanas denunciando problemas de convivencia por el asentamiento de personas indigentes en esta zona de Pontevedra. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuáles son los problemas que están denunciando en la Plaza de Galicia como consecuencia de que, bueno, pues está aumentando, por lo que nos están diciendo los vecinos, el número de personas indigentes en la ciudad y también las actitudes violentas? ¿Qué problemas les están causando a ustedes?
Pues mire, el problema es, en primer lugar, la inseguridad, ¿no? En el momento en el que tú, porque se sientan pues muy cerca de las viviendas, entonces es incómodo para todo el mundo. Y bueno, en el momento en el que le dices, oye, mira, déjame salir o cualquier cosa, pues entonces ellos ya, pues en cierto sentido te empiezan a vigilar, hacen comentarios, y entonces es inseguro, precisamente porque hace unos días mordieron a una persona, hace una semana...
¿Mordieron a un vecino?
Mordieron a una transeúnte, sí, una transeúnte. Persona que pasaba por la zona, pues eso, de Augusto García Sánchez. Hace dos semanas hubo un robo en un supermercado que hay aquí. O sea que se ve que están cada vez más más agresivos. Sí. Y claro, los vecinos esto los tenemos todos los días debajo de nuestras casas. Y son tres mínimo y los que se suman después por la tarde. Luego por la tarde, como aumenta el nivel de alcohol, pues el otro día estaba uno pues vociferando al lado de donde hay una academia de niños pequeños. Es una situación que yo creo que no se debe de permitir. Después llamas a la policía local y no es que sean especialmente agradables a la hora de con los vecinos, sobre todo cuando hablas por el teléfono, o sea, no son agradables. Y después pueden pasar, pero no bajan tampoco, porque en el momento en el que están en la calle sentados bebiendo alcohol, no paran. Es decir, porque lo ven como una situación normal, que no pueden hacer nada, entonces como no pueden hacer nada es algo normal. Entonces es la indefensión y la inseguridad que nos provocan tanto los indigentes como la inactuación que hay ahora mismo en Pontevedra, en una ciudad que es una capital de provincia y que cada día se ve que está más deteriorada y de verdad, o sea, esta situación yo creo que nunca la he vivido en el tiempo que llevo viviendo en Pontevedra.
Y claro, le iba a decir precisamente porque es verdad que es habitual que en esa zona hubiese, pues desde hace mucho tiempo, personas indigentes que, bueno, pues incluso aparcan coches en una zona cercana. ¿Qué está pasando ahora para que esto sea un problema?
Mira, lo que está pasando es que siempre hubo pues esta gente, ¿no? Que aparca coches. Yo creo que, bueno, esto es una opinión personal, pero que se le está dando mucha manga ancha a determinados comportamientos incívicos que no se deben de permitir. Es que el propio alcalde sale diciendo en la radio que por una cerveza no pasa nada. O este tipo de situaciones que hace poco lo teníamos sentado con una silla de playa a uno de estos indigentes y no se sacó la silla. Es decir, el señor ha hecho como 3 meses sentado en una silla de playa en la vía pública. Son cosas que para mí son demasiado... es una permisividad exagerada de cara a los vecinos. Que, es decir, yo tengo también derechos, tengo unos derechos que no se están defendiendo por parte de pues a quien le corresponda. Yo tengo derecho a salir a la calle con dignidad, sin que nadie me vigile, por ejemplo. Es decir, ya por ponernos así, porque es decir, es que se sientan al lado de las viviendas, que es lo más indignante de todo. Es decir, que están en una zona que hay un colegio público, que hay una academia de inglés. Es un poco, pues eso, es falta de actuación, porque luego vuelvo a repetir, es decir, yo llamo personalmente a la policía local, igual que otros muchos vecinos, y es una inactuación, pero clara. De hay veces que dices, bueno, es que me están tomando el pelo. Cosas que, bueno, no voy a decir porque tampoco quiero un enfrentamiento claro, pero que a veces te llegan a contestar mal.
Claro, un problema de convivencia que está yendo a más. En otras zonas, por ejemplo, en Aferrería ha habido altercados, agresiones. Hay vecinos que incluso hablan, bueno, pues de personas que no son los habituales, los indigentes habituales de la ciudad, que se están sumando otras personas desconocidas y más agresivos. No sé si ustedes comparten esto.
Sí, totalmente. Yo también paseo por la Herrería y es... O sea, no te gusta ver así a tu ciudad. Es decir, ni en Augusto García Sánchez, ni en la Herrería, ni en cualquier otra zona. Es decir, hay gente que es agresiva. Yo el otro día, pues mismo entré en un supermercado y presencié un robo. Cambié de supermercado, fui a otro y había otro robo. O sea, es un constante, un continuo. O sea, no sé cómo van a ponerle los límites o cómo alguien se tiene que concienciar de que está así Pontevedra para poner unos determinados límites y proteger a los ciudadanos. Que al final, pues mira, hace poco también hubo una agresión en la Herrería de un vecino, ¿no?, de la zona que bueno, o sea, con un palo, que hoy es ese vecino, que al vecino le pudieron haber dado en la cabeza y hubiera sido mucho peor. Pero hoy es ese vecino, mañana es otro, y está el otro día pues una transeúnte que le mordieron en la mano, que Pontevedra es una ciudad muy pequeña. Y es que lo que llama la atención es que, para tanto lo pequeña que es, la cantidad de gente que se está viniendo nueva y que está creando problemas y altercados públicos, y que no se tomen medidas por parte de quien le compete, que eso es lo que más nos indigna a los ciudadanos.
Pues le agradezco mucho su relato. Gracias,
vale,
y suerte.
Muchas gracias a ustedes, gracias.
Esta mañana, Junta Local de Seguridad, después de esa reunión con el subdelegado del Gobierno en la provincia, se pronunciaba así el alcalde de Pontevedra con respecto a este problema.
Es una problemática compleja, ¿vale? Muy compleja, y que genera pues cierta preocupación social, y que en los últimos tiempos incrementó, ¿no? Los datos que tenemos es que se incrementó porque hubo, digamos, algunas personas que se acercaron a Pontevedra, que non estaban aquí. Nos últimos anos había unhas 12, 15 personas na zona da Ferrería. Están perfectamente, somos conocedores dos seus nomes, dos seus apellidos, están perfectamente identificados nos servicios sociais, e son personas, pois en fin, que son catalogados como de exclusión social, tamén con adiccións varias e tamén con problemas de saúde mental. Eso é discutible, ¿no? Neste último tempo, sobre todo, unha ou dúas personas que se acercaron aquí xeneraron unha problemática, se incrementaron, digamos, os problemas, hubo agresións entre as propias personas que están aí, e polo tanto, temos que tomar medidas na medida en que se poidan tomar. No sentido de que vamos a aumentar de alguna forma a presencia e a coordinación entre as forzas, entre a Policía Nacional e a Policía Local, para que haxa unha presencia maior, incluso coordinada, no sentido de que se non podemos que estén os outros. nesa relación que temos de coordinación con, da Policía Nacional coa Policía Local, hai, queremos tamén que participen ou que interveñan ou que den información os servicios de benestar social de todo tipo que actúan na cidade de Pontevedra, porque hai varios servicios de benestar social que están actuando, conocen a problemática destas personas que están na rúa, e polo tanto eso nos pode de alguna maneira permitir mellorar, ¿no? Mellorar, en fin, a esa presencia que en algúns casos pode ser agresiva, que en outros casos ten que ver con comportamentos non exactamente normales, pero que son delitos, que son leves, que non implican que tú poidas impedir que se faga. De feito hubo detencións que logo, posteriormente, hubo que poñerlos en libertade, porque os delitos non son, son leves e son de personas que mayoritariamente son insolventes a todos os niveis, de forma que calquer tipo de sanción económica non ten operatividade ninguna, ¿no?
Rafa Domínguez, presidente y portavoz del Partido Popular en la ciudad de Pontevedra, buenos días.
Hola, buenos días.
Ustedes pidieron estar en esa Junta Local de Seguridad, se le ha denegado. Supongo que ya tiene conocimiento de las medidas que se han acordado esta mañana. ¿Qué le parecen?
Bueno, pues la verdad es que estoy muy decepcionado. La primera, la decepción porque no nos hayan dejado estar en esta Comisión de Seguridad en la que pedimos, ya lo pedimos hace 3 años y ahora lo volvimos a pedir, y somos los únicos que han hablado con los vecinos, los únicos que nos hemos reunido con ellos. Lo hemos hecho ayer, lo hemos hecho hace una semana, lo hemos hecho hoy por la mañana, y esa es la primera decepción, que no nos hayan dejado estar para intentar solucionar el problema. Es difícil solucionar el problema si no hablas con lo que sufren los vecinos, los comerciantes y la gente que tiene ahí el problema. Y en segundo lugar, decepcionado porque lo único que ha dicho, que van a mejorar la coordinación. Hombre, si la Policía Local de Pontevedra y la Policía Nacional ya no están coordinadas con un tema que lleva mucho tiempo y que se está agravando, mal asunto y mal vamos. Yo creo que el señor Lores está minusvalorando el problema, está menospreciando el problema, dice todo el tiempo que son delitos leves, que no hay problema, que hay una sensación de inseguridad, pero que no es real. Y yo le invitaría, lo primero, al señor Lores, a que haga lo que hemos hecho nosotros, que se reúna con los vecinos, que escuche a los vecinos, que le digan cómo sacaron un palo y le dieron, un indigente le dio palos en la cabeza a un vecino y lo hizo sangrar. Cómo a un francés que venía haciendo el Camino de Santiago le dieron una paliza y dijo que no quería volver aquí. Cómo le mordieron a una señora cuando salía del supermercado.
De todo esto hay denuncias, le pregunto, porque algunos vecinos se han referido a esto y no tenemos confirmación.
Salvo el francés, en el resto sí que hay denuncias ante la Policía Nacional. Por lo tanto, lo que hay que hacer es evitar, disuadir, y se puede hacer de muchas formas. Repito, es un problema, siempre es complejo, tiene que estar de la mano la policía y los servicios sociales, pero lo que no puede ser es que, por ejemplo, la ley que tenemos de convivencia ciudadana del Concello de Pontevedra del 2008, que prohíbe beber en la vía pública, se pase por el forro. Todo el mundo que pasa, por ejemplo, por la Herrería, o donde están las galerías, o por ejemplo en el entorno de Campolongo, ve a gente bebiendo alcohol y consumiendo drogas sin ningún tipo de problema. Bueno, pues lo que tendría que estar es una presencia constante de la policía y evitar que se beba alcohol continuamente. Por ejemplo, lo que tenemos es que tener a los servicios sociales completamente dirigidos y orientados, y no puede ser que cuando alguien en el Ayuntamiento de Pontevedra pida una intervención de los servicios sociales se tarde 4 meses en dar la primera respuesta. Es que está fracasando, pero el primer fracaso del señor Lores es, primero, no reunirse con los vecinos, no reunirse con los comerciantes, no escucharlos. Segundo, minusvalorar el problema, decir que son todas cosas leves y que poco se puede hacer. Si él no puede controlar un tema que está yendo a más, cada semana estamos viendo problemas de inseguridad, entonces a lo mejor lo que tienes que dar un paso a un lado y dejar que otro coja el toro por los cuernos y arregle esta situación, que desde luego no es fácil, pero se puede hacer algo más que prometer mayor coordinación. Para mí es francamente decepcionante.
Me gustaría preguntarle si usted tiene conocimiento de cuál es el origen, qué ha cambiado para que ahora haya tantos problemas, cuando es verdad que en Pontevedra sí que había cierta, no sé si convivencia, pero cierta normalidad en que unas personas estuviesen en algunos puntos, que no tienen vivienda, que se reunían en diferentes zonas. Hasta ahora no ha pasado nada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ha cambiado esto?
Yo creo que hay una sensación de pasividad, de un alcalde cansado y agotado y una policía que en estos casos no está haciendo, ejerciendo su labor por falta de medidas y de... Ayer vimos cómo salía la policía local, falta de medidas y de recursos, de medidas legales y de recursos humanos, entre otras cosas, y hay un efecto llamada, aquí no pasa nada, en otras ciudades se toman medidas, aquí no, y la gente acaba viniendo. Y estamos hablando no de un hecho puntual puede pasar en cualquier ciudad. Estamos hablando de un continuo molestar a los vecinos, agredir a los vecinos, insultar a los vecinos, amedrentar a los vecinos, hacer las necesidades en los portales de los vecinos o en los comercios de los vecinos con absoluta impunidad. Y cuando hay impunidad, y la gente sabe que hay impunidad, se incrementa. Y estamos hablando de la Plaza de la Herrería, estamos hablando de Campolongo, estamos hablando de La Oliva, estamos hablando del centro de nuestra ciudad, donde vienen todos los visitantes a ver la herrería, a ver la peregrina. Estamos hablando de la joya de la corona de la ciudad y estamos dando una imagen lamentable, que es grave, pero más grave, estamos generando una sensación de inseguridad. Yo le pregunto ahora a todos los radioyentes que piensen, hace 3-4 años, la herrería por las tardes estaba llena de niños, padres y niños que jugaban. Ahora mismo por las tardes ya no hay niños. Los padres no quieren llevar a los niños porque se encuentran con problemas. Se encuentran con problemas de seguridad, de tener miedo, y entonces acaban yendo a otros sitios de la ciudad. Es un problema muy grave. El primer error es no reunirse con la gente, con los vecinos. El segundo error es menospreciarlo. No se puede menospreciar y esto va más. Y un día vamos a tener una desgracia de verdad. Ya ha habido amenazas con cuchillos y con armas blancas y un día va a haber un problema serio. Y yo creo que la verdad es que los pontevedreses estamos decepcionados con las medidas que ha tomado el señor Lores y el subdelegado del gobierno, porque decir que va a mejorar la coordinación es poco menos que no decir nada.
Rafa Domínguez, presidente del Partido Popular de Pontevedra, gracias por estar en Radio Voz.
Muchas gracias a vosotros, muy buenos días.
Buen día. Se ha referido a este asunto esta misma mañana también el Partido Socialista, concretamente la concejala Yoya Blanco.
Dos meses, ¿no? Meses no que o Partido Socialista xa iniciou de alguna maneira, liderou con unha moción que presentamos no Concello de Pontevedra, unha moción para o debate que foi ademais aprobado por unanimidade, despois de que veciños do entorno da Praza de Galicia nos chamaran con certa preocupación. É verdade que nos últimos días digamos que as denuncias incluso con algún tipo de lesión incrementáronse, ¿no? Estamos falando de varias zonas da cidade, este triángulo que conformamos aquí en San Francisco, os soportales da Ferrería, pero tamén no entorno da Plaza de Galicia, como dicía, bastante habitual. Incluso estes días, no soluns, quedaremos cos comerciantes das Galerías da Oliva, que xa falamos con eles, pero quedaremos nunha reunión para que nos conten máis polo miúdo. Tamén falamos no seu momento con diversos hosteleiros da zona da Ferrería, dende logo, como dicía ao principio, con todos os veciños do entorno da Plaza de Galicia, que foron os que deron de alguna maneira a primeira voz de alarma, ¿no? É verdade que é un tema tremendamente preocupante, pero tamén é un tema que hai que ter moita sensibilidade, ter moito cuidado. Estamos falando de xente que vive na rúa, de xente que pode chegar a consumir alcohol e algún tipo de sustancia, pero é verdade que temos que ter empatía, xente sen fogar, e aquí non solamente ten que entrar os corpos de seguridade, e tamén os servicios sociales, que era algo que dicíamos tamén a nosa moción, ¿no? Os servicios sociales poden facer un moi bo traballo. Fai un minuto contabasme que dende a Xunta Local de Seguridade, ¿no?, pues se falaba de coordinación, que é unha obviedade, ¿no? Dende logo algo que non xa pedíamos e que volvemos a reiterar, que hai máis presencia policial en todas estas zonas, non solamente da policía local, sino tamén da Policía Nacional.
Bueno, pues la concejala Yoya Blanco del Partido Socialista, que se ha referido así a este asunto, es un problema que en estos momentos, bueno, pues ha surgido en Pontevedra, podría surgir en cualquier ciudad, y es un problema complejo. No queremos quedarnos en la superficie, en esa medida simple de que lo saquen de aquí, porque estamos hablando, efectivamente, como decía Yoya Blanco, de personas sin hogar, de personas, bueno, pues que probablemente no tienen tampoco dónde pasar el día que no sea a la intemperie. Así que queremos preguntarle por este asunto a nuestro colaborador Antón Bouzas. Antón, bo día.
Hola, bo día.
Neste caso un problema en Pontevedra. En Vigo non é a primeira vez que se dá unha circunstancia destas características. Vos coñecedes mellor, bueno, pois a realidade vigués onde traballades todos os días, pero como educador social, como persoa que, bueno, pois durante toda a túa vida estiveches traballando neste ámbito, primeiro, Antón, como temos que abordar isto para, decía, non quedarnos pois nesa lectura simple de hai que sacalos de aquí, hai que detelos, hai que identificalos, bueno, eso pode ser unha medida, pero estamos falando de persoas que, bueno, tampouco podemos votar dunha outra cidade, non? De aquí para lá. Como se resolve isto?
Bueno, pois eu ahora cando estaba escoitando a entrevista que estabas facendo, a mí me parece que a muller que estaba falando, verdad, que é ilusionante escoitar a unha muller que ten as cousas tan claras que suelen dar moi bo resultado. O tema é que cando hai unha zona moi quente que empezan a haber conflitos entre persoas que están en situación de pobreza e persoas que viven nos seus barrios, debería de haber, por exemplo, nas policías locales, unhos policías que chamarlle policías de barrio, que son sempre os mesmos, primeiro, que teñen unha preparación específica sobre o tema dos conflitos en barrios relacionados, pois, moitas veces, con menudeo de drogas, con roubos ou con ocupacións, bueno, con situacións destas. Bueno, pois, primeiro, para apagar ese incendio é importante a presencia de que os concellos teñan policías de barrio formadas en relaciones conflictivas. E esa presencia destos policías moitas veces preveñen chegar a situacións extremas, porque eles, a observar ao barrio, a coñecer a todas as persoas que viven no barrio, e ao mesmo tempo esas persoas o coñecen a él, ten unha capacidade de intervención que moitas veces evita chegar a situacións máis extremas, non? Eso sería por un lado. Por outro, hai que pensar que as persoas que están en esta situación, a maioría delas son persoas que levan vivindo desde moi novos un auténtico inferno por unha serie de circunstancias donde desde nenos, desde xóvenes ou de máis alá, pois acaban tendo problemas con sustancias aditivas, que é unha enfermedade moi grave, que eu creo que non se está tomando en serio de facer máis traballo de prevención. E as persoas que están en ese consumo activo de sustancias aditivas, esta veciña decía tamén de alcohol, pois hai que traballar na comunidade, hai que traballar nos barrios, hai que facer prevención. E non decir como algúns cando dicen, no, es que isto é para os vecinos. Esas persoas sin hogar, con enfermedades moi graves, moi severas, necesitan que se les ayude a cuidarse. E non pensar que os barrios solo pertenecen a unos vecinos que están organizados e que se sienten vecinos, pero como que no entienden que los vecinos, por decirlo así, que tienen conductas incompatibles con las buenas relaciones, que esas personas también son vecinas. Le podrán después poner una etiqueta, pero son personas que son vecinas. Por lo tanto, había que empezar a pensar que esas personas deben de estar integradas en los barrios. Y muchos barrios pues tienen asociaciones de vecinos y otro tipo de asociaciones, pero las administraciones tienen pabellones polideportivos, tienen bibliotecas, bueno, tienen una serie de recursos que, si a estas personas que viven al margen de la actividad normalizada, se les puede incluir. Nosotros, por ejemplo, aquí en Vigo, cuando hubo bastantes quejas que salieron a la calle, vecinos protestando por estos conflictos que había en la Plaza de la Constitución o en otras zonas del casco bello, nosotros propusimos que, por ejemplo, las personas que están en el albergue, que se les considere vecinas del barrio y que, por lo tanto, tanto el ayuntamiento como los vecinos organizados los acojan y les ofrezcan la posibilidad de participar en las actividades que generan inclusión. Es decir, venir para aquí, que tenemos polideportivos, pues bueno, pues en vez de estar todo el día sin nada que hacer, pues imaginemos que van a la biblioteca con monitores, con educadores de calle, sociales, que participan de las actividades propias de la ciudad. Nosotros, por ejemplo, bueno, yo conozco por la época que trabajé en el Centro Municipal de Drogodependencias de Vigo, que cuando íbamos a trasladar nuestro centro de una calle a la que está ahora, pues hubo muchas manifestaciones de los vecinos que se manifestaban, protestaban y decían que no iban a permitir que allí hubiera un centro de drogodependencias. Y es cierto que hubo muchos problemas de convivencia entre vecinos y usuarios de un servicio sanitario público. Pero lo que se trabajó con la población, que serían los usuarios o pacientes del centro, se trabajó mucho el que vivieran sintiendo que ese espacio que tenían en ese